COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Hoy es miércoles día 7 de junio y os saluda quien os habla en nombre también del resto de compañeros que trabajan desde esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Comenzamos. Tal y como os comentamos ayer, hoy se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Desde Alcer, esa federación nacional que tiene también delegación aquí en Galicia, están rindiendo homenaje a los donantes, a ese colectivo de personas que permiten seguir dando vida a otras mediante estas donaciones. Está sucediendo en la planta baja del Hospital Arquitecto Marcide y también en el Hospital Juan Cardona de Ferrol. Por otra parte, en el capítulo de previsiones a estas horas, la subdelegada del Gobierno a Coruña, María Rivas, se ha desplazado hasta el municipio de Asomozas para asistir allí a la exhibición de medios de la Guardia Civil, enmarcada dentro de ese plan director y con fines solidarios de recaudar alimentos para los más vulnerables. Dentro de unos minutos también aquí en Ferrol se presentarán actos festivos de cara al verano y nosotros en el día de hoy nos centraremos en los próximos minutos, concretamente en el municipio de Mugardos, charlando con el que fue candidato del Partido Socialista, portavoz de este partido, José Ángel Martínez, para abordar los diferentes escenarios de gobernabilidad que se abren tras esas elecciones municipales. Recordamos que incluso ayer el Partido Popular de Mugardos, que capitaneó los designios de este concello en los últimos años y capitaneado con Juan Domingo de Deus, que consiguió idéntico resultado este 2023 que en las elecciones de 2019 con 5 concejales, le tendió la mano al Partido Socialista para negociar un gobierno frente al diálogo ya iniciado entre el bloque nacionalista galego y el Partido Socialista, que en total sumarían ya 6 concejales y a los que se le podría sumar Izquierda Unida tras la marcha de Pilar Díaz, la que fue su portavoz, alcaldesa en algunos momentos y candidata también de este partido. Hablaremos de este posible escenario que se abre en Mugardos de cara al próximo 17 de junio, cuando se van a celebrar los plenos de investidura en estos ayuntamientos y ya se decidirán los alcaldes que van a gobernar en cada uno de ellos. Y visitaremos la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, que ofrecerá una jornada de puertas abiertas el próximo día 23 de junio para enseñar a alumnos y alumnas que hoy están en plenas pruebas de la EBAU, segundo día, las opciones de grados y de másteres con las que cuentan con un alto índice de empleabilidad. Nos acompañará el nuevo director de este centro desde finales de mayo, ubicado ya ahora definitivamente tras la fusión en el campus de Esteiro. Hablaremos con Vicente Díaz Casas. Y también recordaremos esa gala solidaria que el Instituto Gallego de Cirugía Ocular tiene previsto celebrar en el Teatro Jofre el próximo día 15 de junio, con un objetivo solidario: el poder recabar fondos para construir un hospital oftalmológico en una de las zonas más necesitadas de Senegal. El Instituto Gallego de Cirugía Ocular, conjuntamente con la ONG Azul en Acción, llevan ya muchos años acudiendo a este país para realizar esas misiones humanitarias, esas campañas solidarias que permiten a las personas con menos capacidades económicas, que son muchas, poder mejorar su vista, que se vea aquejada por problemas importantes que producen un porcentaje muy alto de cegueras, entre ellas esas enfermedades como el glaucoma o las cataratas, que son mucho más frecuentes que en los países occidentales. Y por otra parte también, ahora estamos en pleno periodo de matriculación e inscripción de esos campamentos de verano, es decir, de las alternativas de conciliación para que en los próximos meses de verano los pequeños puedan disfrutar de su tiempo de ocio, al mismo tiempo que las familias seguir conciliando con los trabajos ante estas largas vacaciones de los más pequeños. Nos acercaremos concretamente a los campamentos culturales que ofrecen en Narón, en el Pazo Pazo da Cultura. Y también te cuento más cosas. El obispo de nuestra diócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos, realizó en la mañana de ayer un llamamiento a toda la sociedad para implicarse ante la compleja realidad que estamos viviendo. Se presentó ese informe de Cáritas correspondiente al pasado año 2022 y alertó de una cifra. El 49% de las personas atendidas son ya jóvenes menores de 35 años que tienen un dificilísimo acceso a la vivienda. Durante todos estos días se celebra la Semana de la Caridad y el próximo sábado, día 10, también habrá una andaina solidaria. Ya podemos conseguir esos dorsales en las diferentes parroquias y también el centro de día Gabriel Vázquez Seijas para realizar esa ruta que saldrá desde Xuvia y también desde Ferrol para terminar en Narón y conseguir, bueno, pues estar al lado de esas personas que más lo necesitan. Y recordamos ese ánimo también a todos los estudiantes, alrededor de 800 que en nuestras comarcas están matriculados, están participando desde ayer en esa convocatoria ordinada de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU, ante selectividad. Los exámenes se están realizando en las facultades del campus de Esteiro y, bueno, pues ayer nuestro compañero ya testeaba un poco esos nervios de la primera jornada que dieron paso a la tranquilidad según se fueron examinando de las diferentes pruebas. Hablaremos de todos estos asuntos, pero de momento vamos a echar un vistazo al tiempo. El sofocante calor veraniego que tuvimos en la jornada de ayer terminó con tormentas que fueron puntualmente fuertes en algunos puntos de nuestras comarcas. Nos vamos con la información del tiempo. Son datos que durante este mes vienen patrocinados por el Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados. Está ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Lo dicho, tenemos cielos cubiertos, precipitaciones y una temperatura que ha caído hasta los 21 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Muy buen día, os en Ferrol. Quedamos na influencia dunha borrasca situada ao este da península. Pola mañá envíanos unha fronte, deixa un ambiente de ceos cubertos con chuvias febles e persistentes. Tras a fronte, a situación será de chuvias ocasionais de carácter feble pola tarde, pero aumenta a posibilidade de que se forme algún chubasco localmente forte a partir da noite. As temperaturas mínimas en cambios, as máximas descenderán de xeito moderado, con valores que quedarán nos 23 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de compoñente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E ademais, adelanto que las lluvias ocasionales nos van a acompañar durante toda a semana, por lo menos hasta el sábado, según las previsiones a corto plazo de Meteo Galicia. Del tiempo nos vamos tamén agora con la información del tráfico. Que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar esa amplia oferta de electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la avenida de Cuba. A estas horas no hay que lamentar ningún accidente, se circula con fluidez y normalidad, sin ningún tipo de dificultad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento que ayer un motorista resultó herido minutos antes de las 5 de la tarde tras colisionar la motocicleta en la que viajaba contra un turismo. Fue en la Glorieta ubicada en la intersección de la avenida González Navarro y Bernardo Romero, en el polígono industrial de Río do Pozo, en Narón. El herido tuvo que ser trasladado en una ambulancia de urgencias sanitarias al Hospital Rivera Juan Cardona. Y también ayer, sobre las 8:30 de la tarde, la caída de un rayo en el entorno do Coto do Cabalo, en la parroquia de Cervás, en Ares, en las proximidades de Montefaro, provocó un pequeño incendio forestal que fue atajado de inmediato por efectivos de Medio Rural de la Xunta de Galicia en colaboración con el GES de Mugardos y los bomberos de Ferrol. La extinción calcinada fue de aproximadamente una hectárea gracias a la rápida actuación de todos los medios.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a intentar descifrar un poco el escenario político que se abre en uno de los municipios después de las elecciones municipales, concretamente en la localidad de Mugardos, de cara a formar gobierno el próximo día 17 de junio, cuando se celebrarán los plenos de investidura. Recordamos los resultados de esta localidad en donde en los últimos años ha gobernado el Partido Popular, de Juan Domingo de Deus. Los comicios han manifestado el mismo resultado para los populares, con 5 concejales. El BNG ha ascendido a 3, siendo la fuerza de izquierdas más votada, con 687 votos, 2 concejales más además que en el 2019. El Partido Socialista ha mantenido sus 3 concejales e Izquierda Unida con 2, cuando en el 2019, conjuntamente con Son en Común, tenía un total de 4 ediles. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues que comienzan las intenciones de pactos. El BNG ya se ha reunido en 2 ocasiones con el Partido Socialista, expresando la intención de que el BNG de Evaristo Deus pueda ser investido a alcalde. Por otra parte, ayer una noticia sorpresiva también nos llegaba, y era que el Partido Popular de Mugardos ofrece al Partido Socialista negociar también un gobierno frente al diálogo iniciado con el BNG y las fuerzas de izquierdas. Vamos a intentar aclarar un poquito todo este tema y lo vamos a hacer con José Ángel Martínez, que es el candidato del Partido Socialista en este municipio de Mugardos. José Ángel, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hasta el momento, como decía, han mantenido diferentes reuniones el pasado día 1 de junio y el día 2 de junio con el BNG, donde se ha expresado esa intención de que Evaristo Deus pueda ser investido alcalde. ¿Qué les parecería esta idea y cómo van esas conversaciones con el BNG?
Bien, pues la idea nos parece la razonable y la lógica, ¿no? Ellos ganaron, fueron la segunda fuerza más votada, la primera de la izquierda, digamos, y con todo el derecho, pues Evaristo quiere ser el nuevo alcalde de Mugardos, y para ello pues nos pide esa primera reunión, ese primer contacto, en el cual pues hay que decirlo que fue muy satisfactorio, tanto para el BNG, creo, como para nosotros. Programáticamente pues tenemos muchas cuestiones en común, salvando algún matiz, ¿no? Pero bueno, en general lo que queremos para el pueblo es un poco lo mismo, y sobre todo lo que queremos para el pueblo pues es ese cambio, ¿no? Y entonces las negociaciones van bien en ese sentido.
Bueno, también hay un tercer actor implicado, en este caso Izquierda Unida, con quien los nacionalistas también han mantenido reuniones, pero también teníamos una noticia durante estos días que la cabeza de lista, María Pilar Díaz Otero, dice que se aparta de la política, de esa línea, para poder facilitar un gobierno, en este caso un tripartito entre el BNG, Partido Socialista e Izquierda Unida, que le diese más estabilidad. Recordamos también a los oyentes que ustedes ya habían gobernado en coalición con Izquierda Unida, este pacto se había roto. ¿Cuál es la situación actual con Izquierda Unida y qué supone también que Pilar Díaz se aparte de estas negociaciones y en este caso de la política?
Bueno, pues para nosotros evidentemente pues es una buena noticia, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos a un acuerdo con ella en la anterior legislatura y entramos en el gobierno, pues nos faltó totalmente a la confianza, ¿no? Quitándonos todas las competencias y dejándonos fuera de su gobierno, retirándome la teniente alcaldía a mí, que era el teniente alcalde en ese momento. Y entonces, bueno, pues ante esa pérdida de confianza evidente que sufrimos, pues lo más lógico es que ella, si quiere que efectivamente haya un gobierno de izquierdas, entienda que no puede ser ella parte de ese gobierno, ¿no? Además, veníamos también de atrás, de la anterior legislatura, una situación muy parecida que le había sucedido también al BNG. En ese caso estaban también tripartito con el BNG y con Iniciativa de Mugardos, era también la alcaldesa Pilar Díaz, y también pues forzó la salida, digamos, del gobierno del BNG. Con lo cual creo que ahí también pues habría también otro conflicto con la confianza, ¿no? Por eso entiendo que es una buena noticia que Pilar Díaz pues haya recogido el resultado de las elecciones y haya decidido pues apartarse, echarse a un lado y dejar que sea otra gente la que entre ahora a formar parte de ese supuesto gobierno de izquierdas que vamos a tener en esta, bueno, a partir del día 17.
Para el Partido Socialista, ¿cuál sería la mejor de las opciones? Porque simplemente con el pacto con el BNG ya serían 6 concejales, lo que daría, bueno, pues esa cierta estabilidad, ¿no?, para gobernar, pero si se suman los dos ediles de Izquierda Unida sería un gobierno mucho más estable. ¿Por qué aboga el Partido Socialista?
Nosotros abogamos por entrar en el gobierno y participar, digamos, en la política municipal, ¿no? Porque sabemos que tal y como está ahora...
Pero me refiero, ¿un pacto a tres o un pacto a dos? ¿En qué se está trabajando mayoritariamente?
Bueno, nosotros en principio solo estamos hablando con el bloque, con lo cual, pues, en principio sería un pacto a dos. Si se incorpora Izquierda Unida con esos nuevos concejales, pues por nosotros no tendríamos tampoco ningún tipo de inconveniente, ¿no? Nosotros lo que creemos que es realmente importante es que se visualice ese cambio que tiene que haber en el ayuntamiento, que está paralizado desde hace muchos años, y que lo que sí creemos es que evidentemente es necesario que el Partido Socialista que esté dentro del Consejo, que esté gobernando este ayuntamiento.
Bueno, vamos ahora con la otra pata de la mesa. Esa noticia que ayer partía del Partido Popular, que les ofrece a ustedes negociar un gobierno, porque, bueno, pues se consideran que esto le daría más inestabilidad, y Juan Domingo de Deus ha detallado que tampoco parece demasiado razonable volver al escenario de rupturas, dijo, de pactos que matemáticamente se venían produciendo allí donde está Izquierda Unida. ¿Estaría el Partido Socialista dispuesto a tenderle la mano al Partido Popular de Mugardos para favorecer que nuevamente fuese alcalde? ¿Qué opinan de esta noticia de ayer?
A ver, yo entiendo que, bueno, pues el Partido Popular pues también tiene la intención de seguir gobernando, ¿no?, y buscará pues las opciones, ¿no? Nosotros en este momento evidentemente estamos en conversaciones con el BNG y no vamos a contemplar ningún otro tipo de vía, de otro tipo de solución, ¿no? Mientras las negociaciones con el BNG vayan bien, pues evidentemente seguiremos en esa línea. Por otra parte, nosotros en la oposición durante estos últimos años pues hemos hecho una oposición muy responsable, siempre pues atendiendo a que todas las decisiones que se tomaran y fuesen buenas para el pueblo, las apoyamos. Y nunca dejamos solo, yo creo, al gobierno municipal, sea del color que sea, en los temas realmente importantes del concejo, ¿no? Y por eso que, bueno, ¿no?, en este sentido, pues nuestra idea, si no llegamos a entrar en el gobierno, es estar en la oposición, evidentemente, siempre y cuando entrar en un gobierno, me refiero a un gobierno progresista. Nunca hemos contemplado el entrar en un gobierno con el PP.
De acuerdo. Bueno, pues habrá que esperar hasta el próximo día 17. Esperemos que el escenario se vaya aclarando en los próximos días. José Ángel, ¿cuáles son las próximas reuniones, las próximas negociaciones a las que están llamados?
Bueno, pues ahora a finales de esta semana tendremos una nueva reunión y bueno, yo espero que sigamos en esa línea y que se pueda consolidar, hacer un gobierno positivo para Mugardos y que realmente suponga un cambio para nuestros vecinos.
¿Qué le solicitan al BNG? ¿Qué es lo que le piden?
No, en principio simplemente pues un gobierno que sea equitativo, ¿no? Nosotros aquí tenemos 3 concejales, el BNG también tiene 3 concejales, evidentemente la alcaldía tiene que ser para la lista más votada, como entendemos que tiene que ser así, que es la mejor manera además, y bueno, pues simplemente pues eso, unas competencias equiparables y que, sobre todo, que haya confianza y diálogo para poder sacar los temas importantes adelante, que es lo principal, ¿no?
De acuerdo. Pues con todo esto nos quedamos. José Ángel Martínez, líder del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Mugardos. Gracias por atendernos. Saludos.
Nada, gracias a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Descubre las novedades de verano de Muebles Pérez Polo en Ortigueira, una oportunidad perfecta para llenar tu casa de espacios luminosos y confortables. Con muebles y colchonería, los mejores precios y ofertas increíbles en electrodomésticos para tu casa de vacaciones. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, transporte, montaje y el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
¿Tú te has creído que por ser yo buena, puedes ir pisando por donde frío.
Bueno, y te cuento que hoy el auditorio de Ferrol acogerá a partir de las 8:30 el último de los conciertos de esta temporada. Concretamente, la cita correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que permitirá al público reencontrarse con el director Dima Slobodeniuk. Interpretará temas de Schubert, de Reich y de Mozart. Las entradas están a un precio de 15 euros. Y te saludo a ti, que también nos escuchas a través del 101.3 ahora y del 837 de Onda Media. Y tiempo ahora también para recordar las noticias, los titulares informativos más destacados de este miércoles, día 7 de junio.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Tiene los datos nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, las corporaciones municipales, acabamos de escuchar ahora hace un momentito, precisamente siguen negociando aquellas donde no hay mayoría absoluta, como es el caso, por ejemplo, de Mugardos. También siguen las negociaciones en Cedeira y siguen también las negociaciones en otros ayuntamientos de cara a componer ya los gobiernos municipales, o por lo menos para saber quién va a ser el regidor o regidora a partir del día 17 de junio. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal. También les podemos contar que, por ejemplo, ayer un rayo que cayó a eso de las 8:30 de la tarde provocó un incendio forestal en la zona de Cervás, en las proximidades de Montefaro. Finalmente, los equipos de extinción lograron controlar las llamas y extinguir este a eso de las 3 de esta madrugada, y finalmente fueron 2.5 hectáreas las calcinadas en este incendio forestal, en donde participaron tanto brigadas de lo que se refiere a la Xunta, a la Consejería de Medio Rural, conjuntamente con integrantes del GES de Mugardos y también con integrantes de los bomberos de Ferrol. En lo que se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, en Ares se han iniciado ya las obras de rehabilitación del lavadero situado en Atorre, en la parroquia de Cervás, y también continúan, por ejemplo, llegándonos información de diferentes campamentos. Por ejemplo, en Neda se abre mañana el plazo para un campamento de verano que va a tener lugar en el mes de julio, que además es gratuito y va a contar con 90 plazas. Eso sí, también cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña a la hora de poder poner en marcha esta iniciativa por parte del gobierno que preside Ángel Alvariño. En las carreteras también les damos cuenta de un accidente, en este caso un motorista que sufría ayer la embestida de un vehículo en una glorieta situada en el polígono industrial de Río do Pozo, a eso de las 5:45, y el motorista fue evacuado, en principio herido leve, al hospital Juan Cardona por parte de una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061. Y también, en lo que se refiere a otros asuntos, tenemos una buena noticia. De nuevo, los integrantes de la unidad de buceo de la Armada de aquí de Ferrol, pues han logrado recuperar una ancla, en este caso en la zona de la ensenada de A Madalena, en Santander. Había sido precisamente un buceador aficionado el que había localizado esos restos. Fue entonces cuando se notificó y se iniciaron los trámites para poder recuperar precisamente este patrimonio bajo las aguas, para lo cual se desplazaron hasta la zona de Santander. Está una de las unidades de buceo de Ferrol, de los integrantes de la unidad de buceo de la Armada aquí en Ferrol, que recuperaron esos restos. Es una de las actividades que realizan sin duda alguna durante todo el año esas unidades, para poder conocer también de alguna forma pues aquellos vestigios que tenemos, sobre todo antiguos, y que en este caso, bueno, pues ya puedan poder ser recuperados para el gobierno de Cantabria. Y también, en lo que se refiere al capítulo laboral, mañana el comité de empresa de Navantia Fene tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación a eso de las 11 de la mañana para hablar sobre todo de algunos asuntos en lo que se refieren a cómo marchan las negociaciones de ese convenio colectivo. Y también en los últimos minutos hemos conocido, en este caso, que la valedora do Pobo pues ha decidido reclamar información al Ayuntamiento de Ferrol con respecto a cómo se contrató el certamen Jazz o Norte, una iniciativa que, bueno, en principio se montó en paralelo a lo que era Jazz de Ría. Bueno, pues ahora valedora do Pobo da 10 días al Ayuntamiento de Ferrol para, bueno, facilitar la información relevante sobre la contratación de este festival Jazz Ao Norte, que también, bueno, pues fue realizado el pasado verano.
Bueno, de hecho, se le piden responsabilidades al concejal delegado de Cultura por aquel momento, Antonio Golpe. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todos estos datos y, como siempre, escuchar también las voces de los protagonistas de esta jornada. COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Santa Mariña do Monte el señor don Andrés Romero Vivero a los 83 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Marina, Dorinda y Gerardo Romero Vivero, hermanos políticos Manuel, José Manuel fallecido y Fina, ahijada Marifé, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves día 8 en el cementerio de Santa Mariña do Monte, con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Valdoviño. Vamos ahora con los datos de deportes. En esta sección, nuestro compañero Santi Reynosa adelanta lo que será y lo que dará de sí, los temas que se abordarán en ese programa Deportes COPE Ferrol a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles serán, Santi? Muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues vamos a seguir hablando del Racing, de esa preparación del partido, que hoy ha habido entrenamiento en el campo de Amalata, también rueda de prensa de dos de los jugadores que escucharemos al mediodía y que, bueno, pues sigue a buen ritmo la venta de localidades. Se ha acabado el fondo norte, el fondo sur, queremos decir. Quedan muy poquitas entradas, menos de 100, tanto de tribuna como de preferencia, y sigue donde quedan ese fondo norte, que ese seguramente no se va a llenar, pero va a haber una gran entrada de aficionados en ese enfrentamiento del sábado, donde el Racing pues aspira a intentar remontar esos tres goles de desventaja, que es una tarea complicada, pero lo van a intentar los jugadores que prepara Cristóbal Parralo. No se sabe qué va a hacer el técnico, si poner el 11 tipo de la temporada o volver a dar descanso a jugadores y dar minutos a otros que han participado menos en lo que va de campaña. Y vamos a ver cuál es lo que nos comenta el próximo viernes en esa rueda de prensa. Mientras, pues hay que seguir pensando que sí que va a dar esos minutos a gente que ha disputado menos a lo largo de la temporada. Y también hoy va a estar en nuestro programa otro de los técnicos de los equipos grandes de nuestra ciudad, como es Juanma Marrube, el preparador de Oparrulo. Se quedó a las puertas de llegar a la final por el ascenso de categoría. Ahora está tomándose unos días de relax y entre mañana y pasado hablará con el club. Veremos a ver lo que pasa, porque hay rumores que dicen que en el club no van a ofrecerle la renovación. Por otro lado, bueno, pues él dice que le gustaría continuar, pero veremos a ver qué es lo que pasa con el nuevo proyecto del Parrulo para la próxima temporada, de cara a intentar volver a buscar el ascenso a la primera categoría. Un proyecto en el que, como ya contábamos la semana pasada, no va a estar Elder, ya que después de 4 años en el club decidió ya hace algún tiempo pues aceptar una oferta que le llegó de la primera división, concretamente del Jaén, el que va a militar la próxima temporada. Y bueno, y hablaremos con Juanma de todo lo que ha sido la temporada desde el principio, con esos series de el partido de partidos en el que el equipo no logró ganar, luego 11 victorias consecutivas que le metió en el playoff, y eso es lo que veremos, a ver qué va a pasar en esa renovación o no del técnico Juanma Marrube, como el que digo, vamos a contar a las 3:30 en el 97.9, además de más cosas que analizaremos del deporte local y comarcal.
Gracias, Santi, te esperamos para escuchar todos estos datos de la vida deportiva aquí en nuestras comarcas. Y dentro de los datos de la agenda cultural y de ocio, te recuerdo que puedes degustar durante estos días, hasta el próximo domingo, esas zamburiñas a la ferrolana, ese plato típico y recuperado de la zona portuaria de Ferrol, que se puede degustar en un total de 15 establecimientos. Estas primeras jornadas de la zamburiña de Ferrol, la zamburiña negra, están organizadas por la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, en colaboración con la Cofradía de Pescadores, Mariscadores y también de la Asociación de Hosteleros de esta zona. Y hoy habrá muestras de fin de curso de la Escuela de Formación de Actores y de Actrices en Narón. El Auditorio Municipal será el escenario a partir de las 8:30 de la representación de una obra a cargo del alumnado de segundo y tercero de montaje. El próximo martes, día 13, será el turno para los de práctico de teatro musical, que ofrecerán al público la pieza Terapias Alternativas, también a las 8:30. Las entradas a ambas citas es libre y gratuita. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Acaba de arrancar, ya lo saben, las de siempre. Algo huele rancio.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos el testigo, comenzamos y seguimos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Comenzamos este espacio de opinión del oyente de este miércoles, día 7 de junio. El tiempo de usted dirá en el que tú te conviertes en el protagonista. Te cedemos nuestros micrófonos y altavoces para que nos puedas contar aquellos temas que te preocupan, para que puedas expresar tus dudas, tus quejas, tus sugerencias, tus opiniones, trasladar tus preguntas. Todo ello tiene cabida en estos próximos 10 o 15 minutos, eso depende de ti, de que nos quieras o no llamar al 981-33-3105. Agradecemos estas intervenciones que también podéis realizar a través de nuestro WhatsApp ciudadano, es el 687-968291, WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, es para dar una queja, que a ver cuando se pongan ya con las playas, porque va a llegar el momento y está todo manga por hombro. Ayer he ido a Dos Niños, llega la arena al paseo. Las duchas tercermundistas, ni para los pies ni para nada. Y vamos, que deben de empezar ya a ponerse con... Porque para subir aquella cuesta, la arena es que, vamos, para una persona que esté un poco impedida le cuesta muchísimo.
Bueno, para la persona impedida y para todo tipo de personas, claro.
Y para las duchas están, bueno, llenas de arena, o sea, aunque te quieras duchar, sales con las arenas igual. Claro. Que se pongan a ellos ya, que no empiecen, que esperen a julio, cuando empiece ya el verano.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esa queja. Es cierto, ¿qué pasa con el mantenimiento de las playas? Ahora que hemos tenido unos cuantos días así de sol, los arenales todavía no están, bueno, pues preparados para la llegada de bañistas debido a la suciedad, a todos esos restos acumulados durante el invierno. Esto muchas veces, a veces depende de subvenciones públicas, como por parte de la Diputación o de la Xunta de Galicia. Y también un año más hay problema para encontrar socorristas en los diferentes arenales, en algunos de ellos, como fue el caso de Cabanas. Este servicio no comenzó el año pasado hasta bien entrado el mes de julio. Bueno, pues a ver si este mantenimiento llega pronto, aunque estos días son de lluvia, los tendremos lluviosos. Los días anteriores hemos podido ver el estado de estos arenales, que no se encuentra en las mejores condiciones posibles en nuestro entorno. ¿Cómo ven las playas en tus inmediaciones ahora que ha abierto, bueno, pues esta primera llamada, este melón? Creo que queremos trasladar a ti. 981-33-3105. Estamos en el capítulo de Usted dirá. También vemos una fotografía que nos ha enviado un oyente. Yo creo que es en la zona del Cantón, si no me equivoco, pero si no, que me diga el oyente dónde es exactamente. Dice una foto de una papelera llena de basura y dice: la empresa Urbaser no tiene nombre, en el Inferniño, es en el Inferniño, llevan días sin vaciar las papeleras y casi ni barren. Eso sí, su desayuno no se lo pierden. Pido que venga una empresa seria a ver si toma el relevo. Y el futuro nuevo alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, pone orden en este asunto. Y otro oyente nos escribe lo siguiente: la sala de exposiciones del puerto de Ferrol se va a inaugurar una muestra de pintura y fotografía de la asociación Narat. Desde luego una buena ocasión para apreciar el arte de pintores y fotógrafos de la comarca. Bueno, pues nos puede mandar más información sobre el día y la hora a la que se inaugura esta nueva exposición, en esta recién remodelada sala de exposiciones del puerto. Nos lo puede mandar también y lo introducimos en esa agenda cultural y de ocio. Por cierto, una agenda en la que destaca esa segunda caminata solidaria e inclusiva que promueve Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Se va a celebrar este próximo sábado, día 10 de junio, con motivo de la Semana de la Caridad del Corpus Christi. Va a haber dos salidas, de las 10 de la mañana desde la iglesia de San Nicolás de Neda y desde la Plaza de Armas de Ferrol, para confluir en esas dos rutas en la Plaza de Galicia de Narón. Bueno, pues desde luego la solidaridad es lo principal para Cáritas y podemos recoger ya nuestros dorsales solidarios, incluso podemos hacer una donación solidaria si no podemos participar en las diferentes parroquias, y también a través de la web www.caritas.es/mondonedoferrol. Esta caminata, segunda caminata solidaria inclusiva en las inmediaciones de esta Semana de la Caridad, que por cierto, en Ares, este próximo fin de semana ya están trabajando para poder confeccionar un año más esas alfombras florales que, bueno, pues están declaradas como Fiesta de Interés Turístico de Galicia, una oportunidad para visitar este pueblo y también para ver este arte en forma de adornos florales en la calle con esos magníficos diseños. Intentaremos hablar con los organizadores, bueno, pues mañana o pasado en este mismo magazine. Pasan 26 minutos de la una de la tarde este miércoles día 7 de junio y también hemos conocido una última hora de esta mañana, y es que el valedor del pueblo ha requerido información de contratación al Ayuntamiento de Ferrol para facilitar datos relevantes sobre la contratación pública del Festival Jazz ao Norte, celebrado en el verano del pasado año 2022. Concretamente se solicita al alcalde, a la Junta de Gobierno y al concejal de Cultura Antonio Golpe la totalidad de los expedientes de contrataciones artísticas con la intención de estudiar el cumplimiento de la calidad en materia y contratación pública. Esta es la última hora que hemos conocido esta misma mañana. Estamos en Usted Dirá Tú Qué Opinas, 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Bueno, hoy también se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y de Tejidos. Ya lo comentamos ayer. Hoy ha habido, bueno, pues diferentes actos y actividades en homenaje a esas personas donante que deciden hacerse con este carnet para cuando fallezcan y si sus órganos están en buen estado poder donárselos a aquellas personas que lo necesitan de forma inminente para poder salvar su vida. Si tú te has hecho donante de órganos, queremos conocer los motivos. Si tú o alguno de tus familiares o amigos has recibido algún órgano, también nos gustaría conocer esta historia de vida. Somos uno de los países más solidarios, además de la Unión Europea, tenemos un alto índice de donantes que permiten salvar la vida de miles de personas al año. 981-33-3105 y el WhatsApp ciudadano, recordamos, el 687-968291. 687-968291 es el teléfono del WhatsApp. Dice un oyente a través de su mensaje: seguimos los vecinos de Oponto, detrás del mesón Barriloche, con la pista sin asfaltar. Seguimos sin señales de prohibido aparcar. Seguimos sin cortar las malas hierbas. Todo esto prometido por la alcaldesa hace más de un año. Vergonzoso a estas alturas, dice. Y también nos escriben apelando al nuevo alcalde de Ferrol, al futuro alcalde. Dice que empiece por ponerle las pilas a los de la limpieza, pues en Narón son los mismos y no se parece en nada el trabajo que hacen en Ferrol y el trabajo que hacen en Narón. Otro oyente opina que una vez concluidas las elecciones, en los 30 días siguientes se debería de tomar posesión. Bueno, pues no está así. La ley electoral se dice que son 20 días después de esa celebración de las elecciones, un poquito antes de lo que estima este oyente. Concretamente será este próximo 17 de junio. Es decir, queda, bueno, pues aproximadamente unos 10 días. Tenemos otra llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Yo ayer fui a la residencia, a urología, y allí tuvieron una experiencia un poco difícil con una persona y tal, pero ayer una chica joven, maravillosa, amable, con la que puedes hablar con toda confianza y que te abre caminos. O sea, que el comportamiento de unas personas a otras es muy diferente, ¿no? Entonces yo quiero decir que muy bien, un trato amable y tal. Y quiero también destacar cuando voy al ambulatorio de la Plaza de España, soy una persona ciega, y llegas allí y para ayudarte, nos pusieron tantas trabas los políticos, de máquinas, de pantallas, y imagínese, para una persona que lo ve, sale la pantalla, no vale nada. Bueno, pues colaboran ellos, los empleados, totalmente. Y la doctora que me toca también, pero los empleados, en cuanto llegas y te ven que tienes dudas, te echan una mano. Gracias por todo ello.
De acuerdo, pues ahí quedan esos agradecimientos también que tienen cabida en este espacio. Recordamos que hasta las 2 de la tarde continuaremos en el 97.9 con mucha más información y contenidos. Nos acercaremos concretamente a esa gala solidaria que se va a celebrar el próximo día 15 de junio en el Teatro Jofre de Ferrol para, bueno, pues recabar fondos para ese hospital oftalmológico que la Asociación Azul en Acción y el Instituto Gallego de Cirugía Ocular quieren montar en Senegal para ayudar a esa población afectada en un porcentaje altísimo por las diferentes enfermedades que producen ceguera. También hablaremos de la Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol, una opción de futuro para todos aquellos alumnos que durante estos días están cursando la EBAO, que proceden también de otros ciclos de formación profesional. Tienen alrededor de 8 grados, también un sinfín de másteres con un alto índice de empleabilidad, es decir, las ingenierías que hay aquí en Ferrol son carreras de futuro. Y también hablaremos de la conciliación, porque el Padroado de Cultura de Narón oferta 225 plazas para los campamentos culturales que se van a celebrar allí, en ese municipio, concretamente en el Pazo de Cultura de Narón, para niños y niñas menores entre los 3 y los 12 años. Seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Rexeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de viviendas de propiedad municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Sanur Responsable.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Bueno, pues a jugar es lo que tienen que hacer, sobre todo los menores de la casa, una vez finalicen las clases el próximo día 21 de junio, con toda esa presión de los exámenes finales, abre un periodo corto para ellos, pero muy amplio para las familias que tenemos que seguir trabajando la mayoría del tiempo. Pues bien, nos vamos a acercar hasta Narón, porque allí el Palau de Cultura, como dijimos, oferta 225 plazas en tres turnos de 15 días para los niños y niñas entre los 3 y los 12 años. ¿Qué es lo que van a poder disfrutar? ¿Qué valores promueven estos campamentos? ¿Cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo y por qué son buenas, pues, para los niños sobre todo, pero también para las familias? Charlamos a continuación de todo esto con la responsable de Cultura en funciones del Ayuntamiento de Narón, Olga Ameneiro. Ben vida, boa tarde, ¿qué tal?
Moitas grazas, moi ben.
Bueno, como están a funcionar históricamente ao longo destes últimos anos estes campamentos culturais que se desenrolan nun escenario tamén bastante único, non? E diferente como é o Pazo da Cultura de Narón.
Sí, a verdade é que se desenrolan... Bueno, teño que decir que estes campamentos culturais naceron a raíz da pandemia. Pues era unha necesidade imperiosa dar unha solución de conciliación ás familias de Narón, y a raíz de esta situación surgieron estos campamentos culturales, como ven, dicía, marcados nun espazo incomparable como é o noso Pazo da Cultura. Y se desenrolan sempre dunha forma satisfactoria, obviamente cos nosos nenos e as nosas nenas, disfrutando de todas as actividades que levan a cabo nesas quendas que ti comentabas.
Olga, cal é o obxectivo un pouco destas tres quendas? Recordamos que o prazo de inscripción, daremos os detalles tamén, vai abrirse a vindeira semana, entre o 12 e o día 16 de xuño. Pero cales son as actividades, bueno, principais das que van a poder disfrutar estes nenos? Imagino que tamén dependendo en función das idades. Quenes serán as persoas encargadas tamén de velar, bueno, pues, pola súa seguridade, pero tamén polo seu divertimento?
Mira, son propostas encaminhadas, obviamente, a conciliación familiar e laboral durante a tempada estival. Pero sí que é verdad que son unhas propostas que teñen, pues, unha parte lúdica, como ten que ser, non? Porque o que decía, sí, os nenos e nenas, pues, teñen que xogar. Pero tamén teñen unha parte didáctica, que van a ir, esta parte didáctica vai ir adaptada ás idades dos nosos nenos e das nosas nenas. E, sobre todo, o que van a levar a cabo dentro desas actividades pues son xogos tradicionais, manualidades, bailes de varios tipos. Vamos a ter baile tradicional, baile moderno, baile de salón. Van a ter tamén proxeccións de cine, xogos en equipo. E despois, actividades encelladas ao coñecemento dos instrumentos tradicionais, non? Tamén xogos con xincanas, actividades de relaxación... E, bueno, van a ser levadas a cabo por monitores especializados, como ten que ser, e tamén coa colaboración dos nosos mestres das escolas municipais.
Vai haber tres turnos, non? Para adaptarse un poquinho máis a esas diferentes franxas de idade, que tamén é moi importante. Os intereses dos nenos de tres anos non son os mesmos que os de 12.
Efectivamente, sí, vamos a ter grupos de 3 a 5 anos, outros dous grupos de 6 a 9 e despois un grupo de 10 a 12 anos.
Que hai que facer para apuntarse a partir desta vindeira semana? Cal é o prezo? Non sei se hai a posibilidade tamén de poder inscribirse en varias quincenas. Que familias terán prioridade?
Mira, bueno, como decía, sí, o prazo vai a ser dende o día 12 ata o día 16. As inscripcións se van a levar a cabo nas oficinas do Pazo da Cultura entre as 9 da mañá e a 1, e simplemente hai que acudir a inscribirse ali ao Pazo. O prezo é de 50 euros por cada quenda, por os 15 días, e nada máis, ir e disfrutar.
Aí, como quedaba algo no teu interior, pois... posible participar en varias quendas, é dicir, se hai varios turnos que se queren ocupar, isto é posible?
Mira, é verdad que non te comentei, quero deixar claro que teñen prioridade os nenos e as nenas empadroados en Narón. Eso, claro. Que vaya por diante. E despois, si vai haber a posibilidade de anotarse en varias quendas, sí.
Bueno, non é a única iniciativa que ten o Concello de Narón, tamén está o programa no. Aventúrate, que se leva a cabo sí. na Casa da Mocidade, tamén temos o uh-huh. tempo de verán e de conciliación con 72 sí. prazas para sí. para menores, bueno, é decir, as familias de Narón teñen sí. estas diferentes posibilidades para conciliar que nunca veñen de máis, non? Porque é importante para Narón ter este tipo de recursos.
A ver, é fundamental. Nós temos que prestar ese servizo ás nosas familias porque hoxe en día a conciliación e cada vez máis ten que ir na procura da mellora, non? E iso é o que intentamos facer. Ofrecer un servizo completo para nenos máis pequeniños, nenos e nenas máis pequeniños e un pouquinho máis maiores, non? Como ben decías con este programa de Aventúrate na Casa da Mocidade, cubrir o máximo posible o rango de idades e tamén o máximo de familias. A nosa intención é sempre mellorar este tipo de servizo e neso estamos.
Bueno, pois pais e nais, non perdades esta información de ollo para poder ter os nenos a vos recaudo durante os meses do verán. Olga Meneiro, responsable de Cultura en Narón, graciñas por atendernos.
Nada, gracias a vos. Gracias.
Hola María, te veo genial. ¿Nuevo peinado?
No.
¿Gafas?
Las de siempre.
Pues no sé, pero se te ve radiante.
Hay pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Descubre los nuevos tratamientos estéticos del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Reserva tu cita en el 981-356-838.
Vamos a acercarnos al mundo universitario, concretamente al campus industrial de Ferrol. ¿Por qué? Pues porque la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol organiza una jornada de puertas abiertas que se celebrará el viernes, día 23 de junio, en dos turnos, de mañana y de tarde. Vamos a charlar de esta jornada, también de esa oferta formativa de grados y másteres que ofrece esta escuela Politécnica de Ingeniería, que se ha integrado en Esteiro, con la que existía en el campus de Serantes y cuyo director, que ha tomado posesión además a finales de mayo, es el profesor Vicente Díaz Casas. Don Vicente, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿cuál es el objetivo de esta jornada de puertas abiertas del 23 de junio?
Pues el objetivo principal es, aprovechando que es justo el periodo donde el alumnado de la UAU tiene que seleccionar, pues puedan visitar un poco el campus, la escuela, conocer en detalle un poco los distintos títulos que tenemos, porque a veces con una oferta tan variada es muy difícil distinguir y diferenciar unas de otras, pues da la oportunidad un poco de ver los laboratorios, de preguntar y conocer un poco lo que es el campus y la escuela.
¿Cuál es la oferta formativa que se quiere promocionar? Como decía al principio, se imparten diferentes grados y másteres. ¿Cuáles son?
Sí. Pues ahora mismo en grados tenemos 5 grados. Tenemos el grado de ingeniería mecánica, el grado de ingeniería eléctrica, el grado en automática, el grado en tecnologías industriales y el grado en ingeniería naval. Y aparte de eso, tenemos 2 títulos un poco especiales, que sería el grado abierto en ingeniería industrial, que abarca toda la rama de ingeniería industrial, y un grado doble simultáneo en el que se cursa simultáneamente ingeniería naval y ingeniería mecánica.
Después también tienen el grado de ingeniería eléctrica, que ha sido pionero en ese sistema dual universitario gallego. ¿En qué consiste?
Sí, realmente fue el primer grado dual en España, y un poco lo que plantea realmente es el poder cursar parte de tercero y cuarto en empresas directamente relacionadas con la ingeniería eléctrica. De tal forma que no son solo prácticas, sino que parte de la formación se realiza directamente en las empresas.
Además, también hay varios másteres.
Sí, la oferta de másteres de nuestro centro, ahora mismo estamos en 8 másteres. El año que viene empieza un máster en fabricación aditiva, que es en conjunto con Vigo. Tenemos 2 másteres internacionales, que es un Erasmus Mundus de ingeniería naval y sostenibilidad, un máster en relojía y materiales complejos con la Universidad de Francia, 2 másteres de eficiencia energética y otro de robótica industrial, que también son internacionales con Portugal, y los másteres profesionalizantes, digamos que sería ingeniería naval y ingeniería industrial, así como pues ya otro que tenemos muy asentado de diseño y comercialización de videojuegos. Es una oferta muy amplia que recorremos casi todas las necesidades industriales de Galicia.
Vicente, ¿cuál es el grado de empleabilidad de estos alumnos en un futuro una vez finalizan estos estudios?
Pues un poco, si en el caso de los grados, por ejemplo, si nos remitimos a otros informes que han salido últimamente en prensa, pues estamos de los de más alta prioridad de toda España. Especialmente ingeniería eléctrica en este caso, estamos, si no recuerdo mal, es el 96%. Son prioridades todas muy, muy altas. Todas las ingenierías que tenemos son prioridades muy, muy altas, rozando casi el pleno empleo. De hecho, la mayoría de no empleabilidad es porque ha decidido cursar, continuar su formación en otros aspectos, no porque no localizarán empleo en ese sector en concreto.
Uh-huh. ¿Estos buenos datos han fomentado también el incremento de la matrícula en los últimos tiempos?
Sí, yo creo que el posicionamiento un poco de visibilidad de la importancia del sector industrial, la necesidad un poco de las nuevas tecnologías, la implantación de estas necesidades es algo que está potenciando el sector, así como este impulso que estamos haciendo pues desde la universidad, de todas las universidades, de un poco los STEM y tratar de manifestar desde etapas muy, muy, muy iniciales de la formación en institutos y colegios la importancia que tenemos las ingenierías para la sociedad.
Nosotros hemos hablado también mucho de las carreras STEM y de la necesidad de fomentar estas vocaciones, sobre todo entre el estudiantado femenino. ¿Siguen siendo los hombres el porcentaje más alto de estos grados?
Sí, de hecho, algo que nos preocupa mucho es que ese porcentaje, el porcentaje de alumnas ha decrecido últimamente. Entonces sí que hemos identificado bastante la campaña en ese punto y actuando conjuntamente toda la universidad para tratar de promocionar este punto porque es muy necesario.
¿Cuáles son las notas medias de corte, un poco de estos grados? ¿Qué nota es necesaria para poder acceder, el mínimo y el máximo de estos grados en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol?
La nota de corte más alta se situaría en el grado simultáneo de Ingeniería Naval y Ingeniería Mecánica, que estaríamos del orden de 10, aproximadamente. Y tenemos otras ingenierías que sí que estamos con el cierre en septiembre, entonces estamos el orden de 6 y algo en ese campo.
Bueno, grados y todos ellos, carreras con un alto índice de empleabilidad que están, bueno, pues en boga últimamente y recogiendo todas las novedades y necesidades que tiene el sector hoy en día. Una de las máximas preocupaciones también de las empresas es conseguir profesionales formados, ¿no?, para adaptarse al mercado, un mercado tan, tan cambiante en estos tiempos. Para finalizar, ¿a quién va dirigida esta jornada de puertas abiertas de la Escuela Politécnica de Ingeniería el próximo 23 de junio? ¿Y cómo se pueden inscribir?
Pues va dirigida principalmente, aunque estamos abiertos a más alumnos, principalmente todo aquel alumnado que esté interesado en escoger una titulación de ingeniería ahora para esta oportunidad, una vez hecha la BAU, y desee conocer el campus de Ferrol, nuestras instalaciones, y un poco ayudarle un poco a decidir y escoger en este campo.
¿Cómo se pueden apuntar, Vicente, para finalizar?
Y para escribirse, tenemos abierto nuestra propia página web y en redes estamos dando publicidad para apuntarse a través de un formulario muy sencillo donde solo tiene que registrarse pues el alumno y la alumna que quiera venir y si va a venir acompañado simplemente indicárnoslo para poder localizar un poco y hacer los grupos para que sean grupos de 15 o 20 personas y podamos un poco atenderlos con atención un poco personalizada para explicarles las dudas que tengan y todos los comentarios que necesiten.
Don Vicente, me queda una pregunta en el tintero. Tomó posesión también, como decía, a finales de mayo como nuevo director de esta Escuela Politécnica que ha unado, bueno, a esa Escuela Universitaria Politécnica del Campus de Serantes y la Politécnica Superior del Campus de Esteiro. ¿Cuáles son un poco las mejoras desde esta integración y cuál es un poco su visión a futuro, los próximos retos que tiene en el cargo?
Pues para mí lo principal de esta unión es aunar en un campus central, en un campus en el centro de Ferrol, con todos los beneficios que eso tiene, todas las ingenierías en un único centro y hacer pues programas de captación de alumnado y de promoción y de trabajo conjunto, que nos posiciona muy importante. Y el reto principal que tenemos hacia adelante es un poco, como comentabas antes, un poco de rediseñar nuestra oferta de formación, irla adaptando progresivamente a las necesidades que tenemos ahora de la industria. Ya se revisan continuamente, pero ahora toca un pulso mayor para adaptarnos un poco a toda la demanda actual que tenemos con todos los cambios que nos exige pues el sector.
Don Vicente Díaz Casas, nuevo director de esa Escuela Politécnica, muchísimas gracias por darnos estos datos sobre el campus industrial y esta escuela. Gracias.
Pues muchas gracias a ti. Hasta luego. Way back in London, I try to visit where I can.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Regeneración do Barrio de Recimil, rehabilitación de viviendas de propiedad de municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e un 80% polo FEDER. EDUSI Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y siempre que suena esta sintonía, nos toca acercarnos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, ubicado en el número 26 de la calle de la Tierra de Ferrol. En los próximos minutos vamos a hablar con uno de sus profesionales, Ángel Veiga, que es director de la Unidad de Contactología, Baja Visión y Prótesis Oculares de IGCO y colaborador activo también de las campañas que conjuntamente con Azul en Acción se realizan en África cada año. De hecho, la directora de este instituto, Ana González, bueno, está regresando de la última misión humanitaria llevada a cabo para mejorar la salud ocular de una de las poblaciones más afectadas por el glaucoma y las cataratas en Senegal. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste el trabajo que hacéis conjuntamente y ya desde hace varios años con esa ONG Azul en Acción.
Sí, pues mira, como comentamos siempre, tanto Ana, la doctora Ana González, como yo, es que bueno, desde la ONG Azul en Acción lo que intentamos un poquito es dar lo que llamamos un poquito de luz, ¿no?, en el progreso sanitario de estos países a los que vamos a hacer las campañas y contribuir en la medida de lo que podamos a mejorar lo que es la calidad de vida, ¿no?, de estas poblaciones que por tratarse de países en vías de desarrollo no tienen recursos ni tienen acceso a la salud visual. Y como bien decías, pues sí, es un trabajo que se lleva haciendo desde hace más de 20 años y que, bueno, actualmente lo que hacemos lo proyectamos en campañas que llamamos de asistencia, de intervención en óptica y oftalmología en países en vías de desarrollo. Pues la doctora Ana González tiene experiencia, una larga experiencia en campañas en la India, en todo, y actualmente estamos este año en concreto haciendo dos campañas en dos regiones muy pobres de Senegal, en Emburi y en Kédougou, y justamente, como decías, ayer la doctora González venía de camino de Kédougou, donde hizo terminar una campaña allí. Y pues nuestro trabajo, nosotros estamos especializados en lo que llamamos el diagnóstico, el tratamiento y la solución, siempre que sea posible, de todos los problemas de visión de estas poblaciones que, como como decía, no tienen acceso ni recursos a la salud visual.
Bueno, y además tienen problemáticas muy graves, como las que comentaba, cataratas y glaucoma, que les impide además llevar una vida normalizada. ¿Cuáles son los mayores retos que os encontráis trabajando en un país como Senegal, sobre todo por la falta de recursos?
Pues mira, Senegal, Senegal es un país del África Occidental, tiene sobre unos 16 millones de habitantes y es un país en vías de desarrollo. Están todos los índices sociales, bueno, lo ponen por debajo de la mayoría de los países del África subsahariana. Allí la sanidad no es universal, es decir, a diferencia de aquí, allí hay que pagar por tener acceso a la salud visual, a la salud en general. Y los principales problemas que acarrean estos países, uno de ellos es la estabilidad política. Aunque Senegal es un país bastante estable, es un país estable a nivel del continente africano, por ejemplo, ahora que estuvo la doctora, había protestas sociales. Bueno, todo esto unido a la falta que tienen de medios, de falta de términos generales de transporte, alimentación, salud, hace que nuestro trabajo pues sea muy complicado a veces. Pero bueno, a pesar de todos estos inconvenientes, digamos, con esfuerzo, dedicación y con toda la organización que tenemos, conseguimos pues una atención de altísima calidad y bueno, estamos hablando de jornadas maratonianas que tenemos que realizar, pues bueno, enfocadas para mejorar, como te decía, la vida de estas personas que no tienen acceso a la salud visual, algo tan simple como puede ser una gafa o afrontar una cirugía de catarata.
Seguimos avanzando, Ángel. ¿Cuál ha sido uno de los casos que más te ha marcado de estas misiones humanitarias y qué tipo de paciente es más habitual, el más habitual, el perfil un poquito de lo que atendéis allí?
Pues mira, de casos, algún caso en concreto no te podría decir porque son cientos de casos a lo largo de todos estos años, pero sí quizás lo más emocionante y gratificante a nivel personal es devolver la visión a un niño. Por desgracia, en Senegal nos encontramos a muchos niños ciegos por cataratas, son cataratas pediátricas y son niños pues que acuden a nuestra consulta normalmente de la mano de su madre, a la cual solo reconocen por la voz, porque son niños ciegos por el tema de la catarata. Entonces, una vez que los operas y al día siguiente pues le haces la revisión, le destapas los ojos y ven por primera vez a su madre, a la cual solo reconocían por la voz, pues es algo increíble, ¿no? Eso recompensa cualquier tipo de esfuerzo. Y el perfil de pacientes, pues la inmensa mayoría son gente muy pobre, de zonas rurales, que incluso tardan días en llegar a nuestra consulta. La mayoría son mujeres, pero por desgracia tratamos desde niños, como te decía, niños ciegos por cataratas pediátricas, hasta ancianos. Recuerdo también un caso del año pasado que operamos a una persona, un tuareg, que venía de el norte de la zona del Sáhara, que tardó más de 4 días en llegar a la campaña para que le operáramos. Vino con un familiar y ya te digo, el perfil de paciente es desde niños pequeños hasta ancianos, y eso es porque en estos países la necesidad es tan grande que afecta a toda la población y a cualquier edad.
Bueno, estamos hablando de enfermedades tan graves como las cataratas, el glaucoma en niños que nos estás comentando, la miopía, etcétera, etcétera, pero todas estas problemáticas, al no tratarse, impiden, bueno, pues una vida normal. Incluso nos decía la doctora Ana González, la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos. ¿Cuáles son las cifras de ceguera en este país, en Senegal?
Pues mira, en Senegal, en los países en desarrollo y Senegal no es una excepción, la principal causa de ceguera es la catarata. Es lo que llamamos la catarata, lo que te provoca es una ceguera evitable, porque si la operas recuperan la visión, siempre que tengan su fondo de ojo sano. En Senegal se estima que cada año surgen unas 3.000 cataratas, de las cuales no se opera ni la mitad, porque en Senegal hay sobre 60 oftalmólogos, de los cuales la inmensa mayoría está en la capital, en la CAR, en clínicas privadas, y como te decía, la sanidad no es universal, por lo tanto, la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a esa cura, a esa cirugía, no la pueden afrontar. Pues cada año surgen 3.000 cataratas que van aumentando el número de personas ciegas.
Los datos son tremendos. Ángel, por finalizar, ya sabemos que tenéis un proyecto que es el de crear un hospital oftalmológico para poder ayudar de manera altruista a esta población, y además el próximo jueves día 15 hay una gala en el Teatro Jofre para poder recaudar fondos para la construcción de ese hospital en Mabur, en esa ciudad portuaria cercana a Dakar. ¿Cómo podemos colaborar? Ya para finalizar, muy brevemente.
Bueno, pues fundamentalmente, como tú bien decías, el día 15 a las 8:30, esperemos que todo el mundo pueda asistir a esta primera gala benéfica con la intención de recaudar fondos para realizar ese hospital donde podríamos atender de una forma continuada y un acceso continuado a los tratamientos a toda esta población de Embur. Pues se puede realizar en la propia gala asistiendo. Hay una fila cero para donaciones, y también hacemos recogidas de gafas en todos los puntos de ópticas noroeste y en la clínica, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Y como tú bien dices, pues animar a todo el mundo de Ferrol, que contamos con ellos el día 15 a las 8:30 en el Teatro Jofre.
Pues Ángel Vega, muchísimas gracias por darnos todos estos datos. Saludos, buen día.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por todo el apoyo que nos dais. Muchas gracias.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.